Ahora, en Uniradio, Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes a nuestra cultura y el arte. Producción Fabiana Fernández.
Vamos a escuchar este nuevo diálogo, Manche, que en este instante está por comenzar, pero vamos a romper el hielo de forma diferente. Vamos a escuchar un tema. Ahora les explico lo que van a escuchar. Ustedes escuchen y después hablamos.
Al cantar, poco hay en el mundo que me haga así vibrar. En mi alegría se esconde siempre un lagrimón. Sé que todo termina y que hoy juega hoy. Herida estoy por una pena loca de la que no me curo. Pasan los años y se ahonda, no afloja y pide que siga, y me parte la boca cuando canto.
Estamos escuchando a María de los Ángeles de Ronque. La tengo acá a Vivera, escuchando Amor Profundo. ¿Cómo andas, María Ángeles?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo primero a toda la audiencia. Y sí, así tal cual, es mi cuarto disco, en el cual tengo grabado una versión de Amor Profundo de Mandrake, obviamente. Tremendo, tema que está hecho, versionado en milonga.
Claro, de hecho, recordábamos hoy que yo te conocí entrevistándote por Zoom, el lanzamiento del disco en la época del Zoom. Exacto. Vamos a presentar a todos los invitados en este nuevo programa de Diálogos Comanche, que es un gusto tenerlos acá, como siempre, en este precioso estudio de Uniradio. Tengo una espesura de Uniradio, sí, hoy, pero vengo así de la mañana. Fui a llamar a mi hijo y le dije otro nombre y me quedo mirando diciendo, creo que no soy yo ese, pero sí, estoy así. Pero estoy bien igual, estoy bien, estoy acá. Estoy vivo y estoy sano. Anthony Alan tenemos también, que también te entrevisté.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Es verdad, en el ciclo pasado, de manera virtual.
También, otro más, pero ya nadie en vivo, qué desgracia lo mío. Pablo Magno, querido Pablo, ¿cómo anda?
Que nosotros sí nos hemos entrevistado de ida y vuelta.
En vivo, siempre en vivo. Eso, no, por Zoom también, ahora que estoy acordando. Por el libro.
Por Zoom también.
Te entrevisté por Zoom,
sí,
por el libro.
Por Zoom también.
Gracias, menos mal que tengo a Viviana. ¿Qué tal? A Viviana de Virgínes, que es la única persona que nunca entrevisté anteriormente.
Primera vez, sí.
Que es la primera vez. Que es un gusto tenerlos acá a todos
gracias,
ustedes.
Gracias.
Y por temas tan diversos, aparte, porque le paso a explicar a la gente, miren. A María Ángeles la tenemos por Tres Mujeres para el Show, que es desde el folclore al tango. Desde folclore al tango todo puede pasar,
todo
me
puede
pusieron
pasar.
Acá.
Sí, totalmente.
Que estás con Anita Valiente, José Damiani. Y
José Damiani.
Ah, José.
Es una chica. Ahí va, José.
Ah, José.
Es Josefina.
José,
yo, claro. No, claro, pero todo el mundo dice lo mismo. Si tienen, si
ah,
se llama
eso,
José.
Mirá vos,
no,
mi productora José. Me está rezongando y me pone eso que me va a pegar. Porque me puso José. Y yo digo, mirá, se equivocó, dije yo. Puso José mal el tilde.
A esta altura ya Fabiana te rezonga, no importa
claro.
Cuándo leas esto.
No importa cuándo, claro, sí. Es como un. Tengo que hablar con Pablo y con Viviana respecto a esto. Claro, aparte, Tres Mujeres para un Show no tenía sentido que tuviera
no,
José.
Que metiéramos un José ahí en el medio.
Claro, claro. Sí, macho. ¿Qué están los, voy a decir los datos,
sí,
porque, digo la data primera, sí, nos sacamos eso de encima. Sí. 20 de julio, 20:30, en la sala Hugo Alzo del Sodre, entradas por Ticantel, en el marco de la celebración de los 65 años de Radio Clarín.
Exactamente, Radio Clarín cumple 65 años y la producción quiere hacer esta celebración festejando con Tres Mujeres para el Tango. ¿Y qué tiene de lindo esto?
Que no
se
hay ningún
juntan.
José.
No, eso aparte somos tres mujeres, bien mujeres, con diferentes generaciones, que está muy lindo, ¿no? En mi caso, ¿no? Que son diferentes generaciones y que estamos también uniendo dos estilos muy lindos de nuestro país, ¿no? El tango con el folclore.
Claro, una maravilla. Después tenemos a Anthony. Estábamos acá, acá sí me podría equivocar porque Anthony nos está haciendo el favor de suplir una compañera. Exacto, que se le complicó el último momento.
Me podrían decir Micaela La Roca.
Te podría decir Micaela que pasaría desapercibido. Está por Peter Pan.
Por Peter Pan, exacto. ¿Qué? Segunda temporada de segunda este temporada. Clásico, que además este año cumple 120 años, la obra. Peter Pan fue originalmente escrita para teatro y después adaptada como novela para el público, ¿no? En formato más... más universal de ese momento.
Exactamente,
¿no?
Y se popularizó con Disney después, pero tiene el origen. Que aparte sé que en la obra la gente vuela.
La gente vuela.
Hay gente vuela.
Somos unos cuantos volando. Gente... Es un momento muy impresionante ese.
Claro.
Lo suelen cerrar con un aplauso el público porque a sabiendas de lo que pasa, y hablo de los adultos, me dicen, es que cuando se levantan del piso, toda la fantasía entra en el cuerpo, ¿no?
Claro.
Se genera ahí una experiencia muy, muy, muy colectiva.
Qué divino, vamos a hablar muchísimo. Y a Pablo y a Viviana, lo tenemos por varios motivos, en realidad, acá. Pero bueno, tenemos algo que me viene bien en este momento, antes de que mi productora me asesine, porque me hace así. La miro y me hace así.
Como, la seña es toda igual.
La seña es siempre la misma. No hay nada, no una seña romántica, nada. Tiene un streaming que se llama Trapitos al Sol, que va los miércoles a las 19 horas.
Exacto.
Que me imagino que tiene que ver con... No, me imagino, lo sé, porque lo hemos escuchado. Digamos, una especie de consultoría de pareja, ¿puede ser eso?
Sí, exactamente. Eso. Planteamos un tema sobre la mesa y empezamos a conversar. Como cualquier pareja en el living de su casa.
Claro.
Y vamos recibiendo mensajes del público, traemos información también, algún invitado cada tanto también viene.
Qué maravilla.
Está muy
buena. Si tu pareja es tu productor y te quiere asesinar, por ejemplo, ¿qué recomendación?
No, dejarse asesinar.
O sea, sí, David, no hay otra.
Podría ser un capítulo ese.
Debes,
¿no?,
de llevar, claro.
Nosotros el programa lo hacemos primero para salvar nuestra pareja y después para que alguno salve la de ellos también.
Es buenísimo. Eso le iba a preguntar, el tema de trabajar juntos.
Sí.
Pasa, fue un poco como un silencio. Silencio incómodo.
Sí, tenemos nuestros momentos.
Claro, está bueno, pero. Y bueno, es parte de, ¿no? O sea, encima de que uno convive y tiene todo lo que significa una convivencia, una casa y llevar adelante un hogar y todo, y se agrega algo de trabajo. Que es más, en el auto ahora veníamos discutiendo por eso.
Sí, claro. Porque, claro,
discutiendo en una mala, no en una buena. Claro. Discutiendo mal.
Claro, porque uno a veces piensa que una pareja que se expone a eso es porque se lleva tan bien que se expone a eso, pero estamos hablando de una pareja normal.
Otros días, incluso en el programa también lo decimos. Claro. Si venimos medio ahí como tiroteados, claro, salimos mejor porque, bueno, vamos hablando y durante el programa vamos como suavizando la situación.
Nosotros, primero, aclarar que nos llevamos bien y la mayoría de los momentos que tenemos son divinos. Pero claro, tenemos de los otros también y algunos son por culpa, entre comillas, del programa o del trabajo que hacemos juntos. Porque bueno, no siempre estamos de acuerdo y discutimos cosas, pero lo bueno es que siempre hemos llegado a un buen puerto.
Sería rarísimo.
Seguimos juntos, por lo menos.
Ese es el buen puerto.
Sí.
Y aparte, aprovechamos el momento para recomendar el sábado 13 un taller de risoterapia.
Sí.
Contamos un cachito de eso.
Está buenísimo. Es una te hago la historia corta. Previo a la pandemia empecé a investigar sobre los beneficios del humor en el trabajo, en ambientes laborales, en empresas. Y que acá no se hace mucho, pero en otros países del mundo es como toda una cultura que tiene un montón de beneficios.
Claro.
Que lo primero que piensa un jefe es no me van a laburar porque se van a estar riendo y rascando todo el día. Pero al contrario de eso, o sea, sucede todo lo contrario, fomenta muchas cosas positivas. Entonces lo que creé primero fue una charla, no un taller, era solo una charla sobre los beneficios del humor en el trabajo. Enseguida vino la pandemia, me pinchó un poco, la grabé la charla, la vendí por internet, pero no es lo mismo que darla ahí presencial. Y durante ese proceso dije, lo voy a individualizar y empecé a estudiar esto de risoterapia, yoga de la risa, un montón de cosas que hay corrientes en el mundo.
Sí.
Y armé un tallercito de risoterapia para personas que quisieran venir individualmente. Y claro, yo había estudiado y me sentía seguro, pero por otra parte decía... ¿Qué estoy haciendo? Porque esto no es un método científico, o sea, están estudiadas las cosas, pero
sí.
No hay un... yo no soy psicólogo, no soy doctor, o sea, soy humorista.
Claro.
Ponele que comunicador, ponele. Claro. Pero desde la primera vez que di el taller ya sucedieron cosas mágicas. O sea, la primera vez que lo di, al azar, que yo siempre junto de a dúos para hacer uno de los ejercicios del taller, al azar completamente, se juntaron dos mujeres que tenían como una vida espejo. habían tenido una enfermedad rara las dos a la misma edad, el papá de las dos había muerto a la misma edad. O sea, quedaron choqueadas. Y claro, todos los que estábamos ahí también, porque dijimos, vos, es increíble. O sea, claro, son como dos personas iguales, sí, sí, que sí, se venían a encontrar acá de casualidad. Y ahí empecé a ver que funcionaba el taller, que estaba bueno, que los ejercicios cumplen con el fin que yo había leído en los libros, ¿no? O sea, claro, todo se dio y me encantó y estoy tratando de darlo cada vez más seguido.
Qué maravilla. Vamos a hablar un poquito. Y vamos a hacer primero, antes de romper el hielo para que puedan interactuar con ustedes con fluidez, vamos a hablar un poquito de cada uno de los shows, espectáculos o propuestas artísticas que tiene. Por ejemplo, esto de Tres Mujeres para un Show, que ya nos adelantaste algo, María de los Ángeles. Acá hay algo que está mal, porque dice 35 años de carrera, que empezaste a los 5 años, ¿eh? ¿Cómo estuve? ¿Cómo estuve?
Cambió la seña.
Qué linda flor que me tiraron. Este año cumplo 40 de carrera. Ya pasaron los 35.
Esto era claro. Ya me contaste, pero para compartir, sí, con ellos, porque es muy linda tu historia de cómo te preparaste, cómo desembocaste en el tango, cómo llegaste al disco en el que yo te entrevisté, sí, y a toda tu carrera artística, que y ahora encima con el show este, ¿no? Que
la
es como
tengo que comprimir ahí en dos palabras.
No, vos dale.
Así les dejo hablar.
Vos tirá.
Y no, bueno, comienzo a los 3 años, como dice ahí, ¿no? A estar arriba de los escenarios. Ya con 3 años, con 300 personas, fue mi primer show de declamación que vivo en el interior. Vivía en el interior, en Santa Lucía, y para mí, bueno, yo le, mi mamá, desde que tenía 2 años y medio, le decía que quería ser cantante. Y bueno, después, cuando fui más grande, voy a contar desde el tango, ¿no? Estoy en un grupo que se llama Tanguería 85, y ahí me convocan para ser parte de una de las orquestas más importantes de nuestro país, que fue la orquesta Donato Rassiati, donde entro con 17 años.
Lo hablamos, ¿te acordás de Donato Rassiati? Porque Donato Rassiati tocaba en el Cerro, vivía en el Cerro, el hijo también era violinista en el Cerro, y yo a los 15 años fui a aprender violín con Donato Rassiati, pero cometí el error de ir con un amigo. Esta historia te la conté por Zoom.
No.
Fui con algún amigo que era un idiota. Entonces él como que se portaba mal en la clase y nos echó a los dos. Claro. Pero lo echó a él en realidad y yo, digamos, como por absorción.
Exacto.
El Donato Rassiati nos echó.
Qué impresionante, pobre Donato Rassiati.
Sí, claro. Pero bien echado, porque bueno, el otro era también un imbécil, el otro muchacho. Pero claro, yo me portaba bárbaro.
No. Y ahí, bueno, comienzo con él. Estoy 5 años, soy cantante de él 5 años. Vivo 2 años en Japón. Y bueno, y ahí comienza toda mi carrera en la parte del tango, apasionadamente, porque escuchaba desde muy chiquita también tango con mis abuelos en Radio Clarín, justamente la que cumple 65 años. Entonces, bueno, fue un poco todo el amor que yo siempre tuve por el tango, la disciplina de un maestro que también nos enseñó muchas cosas al estar al lado de él. Claro. Y bueno, y después seguí como solista, he estado cantando en Polonia, he estado abriendo festivales muy importantes como el de Gutsch, y he estado también en Barcelona. Claro.
A mí igual me emociona mucho cuando ves el recorrido artístico de una persona, de que arranca cantando o declamando o haciendo algo artístico en Santa Lucía y termina luego Balso en el Sodre. Cuando ves esos dos momentos decís qué divino que pase esto.
Y fue increíble, porque esa vez con 17 años me acuerdo que ponían en El Pueblo, que hay un diario que se llama El Pueblo, de Santa Lucía, Japón. Yo apenas conocía Montevideo, venía a cantar acá, que salté derecho allá, ¿no? Eso fue un poco la historia. Y bueno, y he estado por muchos lados. Este año, por tercera vez, voy a recorrer Estados Unidos de punta a punta, porque pertenezco también a la compañía de tango Tango Lovers, donde soy la cantante femenina, que este año también está Guillermo Fernández con nosotros, como el año pasado. Y bueno, en el tango sumergida y en dando clase, porque también soy profesora de canto y directora de vocal music, así que bueno.
Ah, qué bien. Voy a ir yo, para no equivocarme
si
tanto.
Si quería saber más,
hablo.
No sé. Yo quiero dejarle el lugar a mis compañeros.
No, pero no hay tiempo para todo.
Quise como resumir
pero,
un poco.
Y la última de Tres Mujeres para el Show, contame un poco algo.
Tres Mujeres para el Show, Everly me llama y me dice, María, cumplimos 65 años, la radio, no sé cuánto, ¿qué te parece? Voy a hacer un espectáculo con tres mujeres. Y me empieza a nombrar, le digo, Ay, por favor, dos chicas divinas, Anita Valiente, que aparte es adorable, la amo, y está haciendo una carrera imponente, sí. Y José también, son dos jóvenes divinas, que yo lo que decía hoy justamente en otro lugar, qué lindo que empiecen a hacer esa mezcla de generaciones, porque yo puedo ser la mamá de cualquiera de una de ellas, de generaciones y también de distintos estilos, ¿no? Claro. Si bien son nuestras raíces, como es el tango, el folclore, podría haber sido el candombe y la murga, sí. En este caso es el tango y el folclore, y me parece algo espectacular, donde nos vamos a juntar y van a haber muchas sorpresas, porque van a haber sorpresas. Pero,
¿tienen parte teatralizando? ¿Eso como un concierto mezclado? ¿Cómo es el diseño del show?
Va a ser un concierto mezclado, que vamos a estar las tres cantando, pero después van a haber alguna sorpresa. No te puedo adelantar tanto. Tienen que ir a comprar las entradas a Ticantel, que están a la venta,
no
en Red Pagos y en también en todos esos lugares.
En las tiqueteras.
Exacto,
ahí,
de Red Pagos, de moda. Habitat y Boletería de la Sangre.
Ahora repetimos todos los datos.
Como músico frustrado que soy, me encanta cuando se junta gente de diferentes estilos. Además, trabajé años, exacto, en un programa que el estilo es bastante bastardeado, por decirlo de alguna manera.
Sí, claro.
Este, y me encanta ver a músicos de distintas cosas juntarse. Y cuanto más grande, por ejemplo, tengo una admiración porque me gustan mucho lo que hacen, pero además han sabido juntarse con gente de otras generaciones y de otros estilos, el Arbanoa Carrero.
Sí, ah,
es un ejemplo de apertura mental, sí, como músico.
Que se meten con todo.
Y con banda de rock.
¿Extrañas, Pablo? Te iba a preguntar eso.
Y extraño un poco, sí. Sí. Sí,
porque dijiste un programa que, claro, yo te identificaba en el programa.
Claro, ¿sabía? Y sí, estuve pila de años ahí en lo que primero fue Agitando y después Dale que va, cuando empezó el ciclo en el 10. Y sí, obvio, a veces uno se va por distintas razones, para crecer, para dedicarle tiempo a otras cosas también, pero bueno, no deja de ser un lugar que me gusta, una tarea que me gusta, claro, un rol que me gusta, y a veces lo extraño.
Y la exposición aparte es otra, ¿no? Siempre.
Sí, todavía.
No ha cambiado eso, en Uruguay no, en particular.
Y
¿no?
Es que aparte, viste que vos quedás con un mote, a mí en la calle me siguen gritando, ¿qué hace el semáforo?
Claro, claro, hacías el semáforo.
Siete años, el juego del semáforo. Claro. Y ahora hace un año, bueno, va a ser un año que no estoy. Y todavía, yo que sé, me vuelvo a poner en el súper y me dice, ¿qué hace el semáforo?
Claro. Te van a recordar siempre, eso seguro.
Qué fuerte. Peter Pan, que bueno, también ya contaste a alguien. Tengo muchos datos sobre Campanita, si querés te puedo decir.
Bien, yo los voy a dementir a todos.
Que fue la chica que no vino hoy.
No es cierto. Este,
bueno, vamos a contar que Sebastián Silvera Perdomo es el director.
Exacto.
Está en el Teatro Estela de Italia, teatro divino, amigo de la casa, aparte. Todas las horas de Estela de Italia pasan por Diálogo Comanches.
Hermoso.
Y del martes 2 al domingo 7 a las 15 horas. Del jueves 11 al domingo 14 a las 15 horas. Y es la obra infantil más premiada en el 2023 con 9 nominaciones y 7 Florencios. Eso
y 7 Florencios.
Una novedad porque los entrevisté al borde del estreno.
Qué lindo.
Exacto. El año pasado.
Le fue bien.
No fue bien.
El programa trae suerte. Mirta Legrand.
Sí. Obvio, estás como Mirta.
Y no es la primera obra que nos agarras ahí.
Sí,
como,
sí, pero el telaraño pasó
decimos,
lo
no
mismo.
No sabemos lo que va a pasar.
Dice, no, es una obra re difícil, no sabemos lo que va a pasar. Sí, otra temporada más.
Claro, ahí, también 7 nominaciones.
Eso.
Bueno, sí, la verdad que Peter Pan el año pasado marchó.
¿Se lo olvidaron? ¿Se vieron venir? Uno se ve venir eso de la cantidad de premios esa, así.
Bueno, después de que la obra arranca a correr y empezás a ver lo que sucede con la gente y sobre todo nos tomamos un tiempo que es una obra aparte después de que bajamos para sacarnos fotos con toda la gurizada que va, que estamos hablando de un teatro que creo que puede guardar más de 500 almas ahí dentro.
Sí, sí.
Entonces después de la función nos tomamos más o menos una hora para sacarnos fotos con todos los gurises, con los padres, con las madres, y es increíble la energía que te devuelven, ¿no?
Claro.
Y los padres te miran y te dicen, oh, gracias, lo felicito, y el niño ni te digo, ¿no?
Claro.
Atrás de Campanita, atrás de Wendy.
Claro, llevamos niños al teatro, es muy lindo cuando ves una obra que respetan, sí, a los niños, exacto, que les gusta la obra,
y
que
es
a vos
eso,
te gusta también.
Yo creo que es un poco eso, el respeto de decir, entregarle algo de verdad, entregarle, o sea, jugar la obra, pero jugarla a fondo y jugarla de verdad, y divertirnos, pero sin subestimar al niño, ¿no?
Claro. Como, ¿de qué haces, Anthony?
Yo soy, yo me encargué de todo lo que es la parte de combate escénico,
¿sí?
De lo que fue la coordinación de todas las peleas con espadas, las escenas de los piratas, en fin, todo esto. Y también hago de Miguel, que es el hermano menor de los Darling, chiquito, que anda con el osito ahí, que le roban el osito. Es una plaguita ahí por todas.
Contame lo de hacer coreografías de espada, que es su ilusión. Sí. Desde bueno, que me echó un dato racial y que quise espadear. Estaba traumado. Ahora que no tengo violín.
Es una beta súper super divertida, porque además es combate escénico, es decir, está intrínsecamente relacionado con la escena, con el conflicto, y a partir de los principios escénicos, básicamente, para describirlo de una manera formal, es una serie de técnicas físicas, uh-huh, que lo que permiten es proyectar violencia. Ahora, claro, no en todas las obras funciona igual, no es lo mismo lo que hacemos en Telaraña que lo que hacemos en Peter Pan, no podemos hacer lo mismo. Claro. Es decir, esta violencia, esta agresividad se proyecta de una manera mucho más farsesca, clownesca, payasesca, divertida, infantil, es decir, claro. Pero se trata de eso, de que la persona que lo ve diga, le pegó, claro, o se cayó. Claro. Y no, y lo de
la, que aparte no hay nada más feo en escena que vos te des cuenta que no le pegó.
Exacto, claro, ¿no? Sí.
Sí, lo más nada que funcione menos.
No, y es súper divertido porque además supone un trabajo muy, muy complejo, porque estás trabajando con espadas de metal o espadas de madera, claro, es decir, alguien puede terminar lastimado. Entonces, con Peter, con Garfio, fue trabajar minuciosamente para que se incorpore la técnica al cuerpo y después van a dejar de pensar. De hecho, llegó un momento donde la hacían mejor que yo. Me preguntaban y le digo, ustedes la han hecho más veces. Fantástico. Sigan que van bien.
Manéjenlo,
qué divino.
Y un saludo para Cristian Sajía, que fue ahí la persona que me introdujo al tema.
Combate
escénico. Sí, es el especialista de combate escénico.
¿Tenés la percepción acá, igual, que las obras de teatro para niños, niñas, están como subestimadas todavía con respecto al otro teatro?
Bueno, creo que si me preguntabas hoy por el tema de los Florencio y la nominación. Pues
estamos hablando, aparte, justo, tenés en las manos Telaraña, que es como una obra súper compleja, de violencia hardcore, familiar, súper oscura y todo, y Peter Pan en el otro lado, ¿no?
Exacto. Sí. Bueno, llegó el año pasado, convivieron. Claro. Convivieron y hacíamos de tarde salía temprano de tarde Peter Pan, y de noche telarañas. No, creo que...
Como para confundirse y mandarse el moco del año, sí, ¿no? Sí, claro.
No, me preguntabas eso. Cuando te empezás a dar cuenta en lo que es la postfunción, que hay un agradecimiento de parte del público, de que no se subestima a los niños y de que se está entregando un trabajo honesto, creo que ahí te podés empezar a prever que a la obra le va a ir bien. Que lo que importa sobre todo es el agradecimiento del público.
Sí, y cuando pasa ahí, claro.
Lo que pasa entre nosotros y los espectadores, claro. ¿Viste? Después los premios es algo circunstancial, no deja de ser algo subjetivo, los agradecemos, nos dan para adelante,
claro.
Es un estímulo precioso. Exacto. Pero bueno, en la mirada con el otro, creo que ahí, y en el abrazo del niño, ¿no?
Valioso eso, sí, ¿no? Sí, ese momento.
Es increíble. Niños. Ayer le dijeron algo a Campanita, que lo voy a decir acá porque ella no está para decirlo. Claro. Fue increíble. Yo estaba al lado de ella sentada, sacándonos fotos, y una niña que era además diminuta, como este termo, le dice, qué grande que sos, pensé que eras chiquitita, todavía chiquitita. O sea, lo que es la fantasía, hasta dónde escala, ¿no? Es increíble.
¿A partir de qué edad es la obra?
Mira, estamos manejando a partir de 5 años para adelante, pero la han visto niños más chicos.
Y la entienden,
funcionan y se copan. A veces se pueden llorar porque se impresionan con algún juego de luces, efecto, bueno. La chamana que aparece y habla. Entonces,
pero es parte de que aprendan a ver teatro. Exacto. Es divino. Viviana, tengo una pregunta compleja para ti.
En
tu vida, vamos a dar cuenta que estamos solos acá. En tu vida pre-magno. En tu vida, ¿cómo fue? Saltar esto del tema de streaming, el mundo del streaming, que yo creo en Uruguay estamos por pegar todavía, estamos en una etapa bastante embrionaria,
sí,
de eso.
¿Qué
hacías antes en la época que antes de que apareciera esta, digamos, esta exposición a través de este streaming? Y bien, contame un poco de la previa, ¿de dónde
venís? Bueno, yo en realidad soy docente de inglés, trabajé en escuela pública y en colegio durante muchos años. Y por distintas razones tuve que dejar mi actividad como docente y empecé a trabajar como asesora previsional. Uh-huh. Entonces, a través del trabajo, yo trabajo en República FAP, nosotros tenemos un espacio en radio donde damos información técnica sobre el sistema previsional. Claro. Y esa fue mi primera experiencia en radio, que me encantó.
Ahí va.
Y un día charlando, o sea, cuando lo conocí a ella estaba trabajando en República, otra versión completamente nueva. Porque
claro, lo técnico, imagínate.
Claro, entonces nada que ver. Sí. Y venía de un micro y le dije, ¿vos sabés que me gustó esta experiencia de la radio? Y unos meses antes él me había comentado que un amigo le había ofrecido un espacio en un programa, para un programa de streaming. Y yo le dije, bueno, a ver, ¿a quién le puedes decir? De los amigos de él, nunca pensando en formar yo parte del programa. Claro. Como justo le comenté que me había gustado la experiencia de la radio, me dijo, ¿no te animás a hacer el streaming conmigo? ¿Por qué no vamos los dos? y hacemos algo de pareja. Y empecé, ahí empezó a diseñar Trapitos
claro,
al Sol.
Claro,
y,
claro.
Pero fue un salto arriesgado.
Sí, 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 claro. Sí,
pero no te perjudicaré, le digo yo, que no sé nada de claro. No, que dale, que no sé qué. Y tal, y al final de, así nos fuimos. Qué o sea, lindo. Sin ensayo. El primer programa fue la primera vez que me senté enfrente a un micrófono y empecé a hablar.
¿Y qué es lo más difícil del streaming?
Bueno, es ahora llevar la gente
comparado con la radio, digamos, es como lo mismo, pero le sumás la imagen, ¿no?
Claro,
porque
claro.
Esto mismo,
sí, es una mezcla de radio y televisión, es un programa de radio con transmisión de imagen, claro. Es una claro. Cosa así, y sí. Transmitido por otro medio que en este caso es YouTube,
claro.
Pero no tiene
pero tiene un código más añadido, me parece, yo pensándolo, hablando del tema streaming y eso, con respecto a capaz que la radio, aunque nosotros tratamos de que no tiene, nosotros nos damos el tiempo, claro. No decimos la hora que es, claro, ¿no? Porque claro. Ya estamos acostumbrados que hay un podcast que la gente la puede escuchar después.
Claro.
Entra a uniradio.com.ar, entra a la página web, ahí lo puede escuchar los programas anteriores y claro. No sé qué. Entonces tratamos de liberarnos un poco de eso. Lo más cotidiano que tenemos es cierta agenda cultural, pero fuera de eso tratamos de, sobre todo en la segunda parte, cuando ya la gente está confiada, nos ponemos a hablar de cultura, de cómo sienten cada uno sus disciplinas y vamos un poco por esos lados, ¿no? Pero me parece que el streaming un poco va de eso, ¿no? Tiene como algo más a lo espontáneo, la improvisación,
sí. Juega esos terrenos, ¿no? Hay una interacción directa con el público. Estamos como viendo el rating constantemente porque estamos viendo a la gente que está conectada.
Y que te manda mensajes.
¿No? Manda mensajes y vas con una propuesta y de repente sale hasta un tema en el momento y terminamos desviando la charla para otro lado. Claro. Buscamos algo en internet en el momento.
A ver qué están hablando, claro.
Es que en realidad eso arrancamos diferente. Cuando arrancamos yo me encargaba de hacer el guioncito porque, claro, por deformación profesional, ¿viste? Yo ponía 19 horas tal cosa, 19:15 tal tema, 19:20.
No parece, pero tengo.
Exacto. Y un día, a los 3-4 programas, ella me dijo que también ahí hay una cosa rica para los dos. Que yo en algunas cosas ya estoy con, viste, ya lo veo técnicamente. Me es imposible escucharme como un espectador. Lo veo como está este minutaje para este cosa, ¿no? Todo cuadradito. Claro. Y ella me dijo, ¿por qué no hacemos el guión, pero sin tiempo, más libre? Y si este tema nos lleva media hora, hablamos media hora, y si se agotan los 5 minutos, pasamos al otro, y hagámoslo, o sea, tengamos el guión, preparemos el programa.
Tienes que tener el pulso continuo de lo que está pasando.
Claro, ¿no? Claro. Y ahí, al tercer, cuarto programa, lo empezamos a hacer así, y nos pareció
más
mucho más divertido. Sí.
Sabemos los contenidos, y vamos viendo cuándo me echamos uno con el otro,
y volvemos.
Claro.
O sea, pasamos otro tema.
Y me decías la estrategia de llevar gente, lo más complejo, ¿no?
Y sí, porque acá todavía como que no explotó todavía el streaming. O sea, claro. En Argentina ya los canales de streaming
marcan más que la televisión.
Marcan más que la tele, te diría que tienen departamento de publicidad. Bueno, hoy veníamos escuchando un podcast y al final te dice toda la gente que labura y yo te dije eso en el auto.
¿Qué cantidad de personas?
¿Ves? O sea, el contenido es una pavada, porque es una entrevista. O sea, no es que sea una pavada, pero es algo re común.
Claro.
Es una entrevista, no tiene más misterio que eso.
Claro.
Después como la prepara el loco y todo.
Después ya va la historia de cada uno.
Es una entrevista.
Sí.
Y claro, y al final del podcast, producción guión el otro, asistencia técnica tal, coso de marketing, no sé qué, departamento comercial, eran 5 personas. Entonces, y vos decís, en este podcast laburan 20 personas.
Claro.
Y acá eso no existe todavía.
No, claro. Acá somos 3.
Acá somos 3.
Somos 3, claro.
Somos nosotros 2 y Santi, que nos hace los controles técnicos.
Pero ya se está consumiendo, ¿no? De acá para allá.
Sí,
Se consume, hay consumo. Hay tanta producción nacional, vamos a decir.
Claro, pero y por eso todavía cuesta eso, ¿no? Que la gente lo tome como un medio más, que se siente a ver una hora de YouTube, ¿no? Que igual eso queda colgado y lo pueden ver después, pero
hay mucha gente que lo mira después o van cortando porque tienen que hacer algo, después continúan y nos mandan algún mensaje, te estoy mirando este programa.
Qué maravilla. Hablando de ir cortando, tenemos que hacer un pequeño corte. Vamos a un corte, son 3 minutitos y enseguida volvemos.
Muy bien.